Estás escuchando
COPE Lebrija
102.9 FM.
Ya lo dijo el pregonero, ese agorero que nos avisó que la Semana Santa, tan pronto como vino, se fue. Ya es un recuerdo, lejano incluso, pero que seguirá y se mantendrá vivo en nosotros por lo mucho y bueno que nos ha dejado, porque fue bonito hasta ver los pasos aligerar en las tímidas veces que apareció la lluvia. Quedó atrás la Semana Santa de los grandes estrenos, de las grandes recuperaciones, de las vueltas a viejas tradiciones. La Semana Santa de las nuevas tablas de la carrera oficial o de la música. Sí, de la música. Porque ha sido, sin duda, la Semana Santa que se recuerde donde más y más variada música ha habido. Bandas nuevas, estilos nuevos en algunos pasos e incluso muchas saetas. Aunque eso sí, aquí sigue sobresaliendo más el debe que el haber. En Lebrija no hay ninguna cofradía que procesione en riguroso silencio. ¿Y qué quieren que les diga? Servidor lo agradece y lo elogia. La música es parte de la liturgia. Se ofrece a Dios para su mayor gloria. Y eso nunca puede estar de más. Creo que Lebrija puede estar muy satisfecha con lo que ocurrió en sus calles en los días santos. Cierto es que todo es matizable y que si nos ponemos, podríamos mejorar muchas cosas. Para eso están las tertulias, la nuestra y las muchas que desde que entró la soledad mantenemos los cofrades. Toca comentar lo vivido con la cuenta atrás ya comenzada de cara a la próxima Semana Santa, porque como ya saben, la del año que viene todavía no ha llegado. Y ya se fue.
Señores, muy buenas tardes. Es viernes, pasan 18 minutos de la 1 de la tarde. Aquí comienza Trabajadera. El Trabajadera que teníamos pendiente, el que le teníamos prometido y que por causas de fuerza mayor, pues no hemos podido hacer antes. Ustedes nos lo perdonan. Aquí está, aquí estamos para saldar la deuda, para llevarles a ustedes esta habitual tertulia en la que resumimos, en la que comentamos lo que pudimos vivir en la pasada Semana Santa en nuestra ciudad. Una Semana Santa plena de cofradías, veníamos de un 2024 en la que tan solo salió la Hermandad de la Oración en el Huerto, pues en esta ocasión todas las hermandades pudieron poner sus pasos en la calle. Hubo dos que tuvieron que aligerar, que tuvieron que entrar antes de tiempo, incluso acortando recorrido, como es el caso de la Hermandad del Exeomo, de la Hermandad de los Gitanos, pero en cualquier caso todas pudieron tener momentos de lucimiento, todas pudieron pasearse por las calles de Lebrija, todas pudieron procesionar en una Semana Santa, como digo, plena en lo que a cofradías en la calle se refiere. Y una Semana Santa con varias notas, ¿no? Una, la, varias, la decíamos también al principio en la editorial, mucha música y eso se agradece. Lo tenemos que agradecer sobre todo nosotros que hacemos radio y que le llevamos a ustedes los sonidos de la Semana Santa. Bueno, pues cuanto más sonido y si es bueno, mejor. Y yo creo que la música ha sonado mucho y ha sonado bien la mayoría de los casos en nuestra Semana Santa. Se confirma que lo de los costaleros no es una moda, o por lo menos no es una moda pasajera, que esto está aquí para quedarse, que hay abundancia de gente de abajo y que los pasos también en su mayoría, con alguna que otra excepción, pues todos andan de manera sobrada y bien. Y además una Semana Santa por la que hemos visto grandes estrenos, en la que hemos visto grandes recuperaciones y en la que hemos visto cosas que hacía tiempo que no se veían, que se han recuperado y que, bueno, pues es cuestión de valorarlas ahora en su justa medida. Pues en fin, de todo eso vamos a hablar. Este programa, que es exclusivo en tiempo de tertulia, vamos a tener desde aquí y hasta las 2, sin corte apenas, para hablar, para pormenorizar lo más posible, para escudriñar todo esto que hemos tenido en esta Semana Santa 2025, en este programa que es el último de la temporada en Trabajadera.
En COPE Lebrija, Trabajadera.
Suena la banda de cornetas y tambores, Amor y Sacrificio de Lebrija.
Bueno, la izquierda adelante y la derecha atrás.
Señor de humilde mirada, sonando tras el paso de misterio de la Hermandad del Castillo, que gira ya desde la calle Tetuán buscando la calle Cala de Vargas, la calle Empedrá. El señor atado a la columna, la tarde noche ya del Jueves Santo, acompañado por la banda de cornetas y tambores, Amor y Sacrificio. Será la segunda parte de la tertulia donde abordaremos el tema de la música, pero hay que decirlo ya, para mí, desde luego, la mejor formación musical que ha estado este año en Lebrija, que ha acompañado nuestros pasos, es sin duda la banda de cornetas y tambores, Amor y Sacrificio, que está en un momento extraordinario. Extraordinario, ha sonado fantástico en los tres pasos que acompaña en nuestra ciudad, el Cristo de la Una Muerta, el Señor Atado a la Columna y a nuestro Padre Jesús Nazareno. La verdad que nuestra enhorabuena desde aquí a la banda de cornetas y tambores, Amor y Sacrificio, porque el trabajo lo ha demostrado y está en un momento excelso esta agrupación, esta formación musical de nuestra ciudad, de lo que nos congratulamos, por supuesto. Hemos dicho que este programa va a ser pleno de tertulia. Poquito menos metemos la y tenemos que hacer de la gloria ya, pero bueno, ahí hemos, creo que ha dado tiempo para que reposemos bien lo que vivimos esta parte del elenco que habitualmente nos acompaña en las tertulias de este programa de Trabajadera. Empezamos por el más veterano, Juan Antonio Gómez Pérez. Amigo Mata,
buenas tardes. Amigo Antonio Joaquín, y a la compañía.
Nos acompaña también porque, lógicamente, y además lo ha hecho en varios programas, y también habrá que hablar de la parte artística, y para eso nos traemos a un profesional como Juan Ortega. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y también otro de los habituales, Antonio Torres Bellido, que nos acompaña en esta tertulia.
Buenas tardes.
Sí, nos dice que en cuanto pueda se va a unir el amigo Álvaro Granados, Barbeito Lebrijano, todo el mundo...
Habrá ido por la molida.
Habrá ido por la molida, se la dejó el hombre, se la habrá dejado en alguna taberna. Bueno, pues en cuanto llegue pues se incorporará y demás. Lo primero es una visión general, rápida, de lo que hemos vivido en Semana Santa en la ciudad.
Bueno, pues en esta época un tanto extraña, en la que tenemos que hacer una valoración de lo que se vivió en esta Semana Santa pasada, pues la verdad es que la primera idea que se me viene a la mente es el aumento de público en la calle en todos los días. Llevábamos unos años que veíamos como los días, digamos, centrales de la Semana Santa, Jueves Santo y Viernes Santo, yo creo que había mucha gente que no estaba en Lebrija, no así Martes Santo, Domingo de Ramos y Miércoles Santo, pero este año yo creo que el aumento de público ha estado muy patente en las calles. Las hermandades, por regla general, hasta la última cofradía que veíamos en la calle, que era la hermandad de la Soledad, yo creo que han estado las calles muy, el público acompañando mucho a las imágenes. También creo que ha sido la Semana Santa de los bares y de la hostelería, porque la verdad es que se hacía difícil a las personas que vamos a ver cofradías, pues irte a un bar si no tenías una reserva previa, si no tenías concertado antes algo. Y bueno, y como dijimos, en quizás fuera el Viernes Santo, pues fue en la Semana Santa del Serranito, para los que estamos viendo cofradías de un lado para otro. Un saludo al inventor de Serranito. Yo me quedo con eso, ¿no? Que ha sido una Semana Santa en donde la gente se veía que tenía muchísimas ganas después de lo que había sucedido en la Semana Santa de 2024. Y la verdad que, bueno, excepto algunos sustillos climatológicos, pues la verdad que ha sido una Semana Santa bastante satisfactoria.
Amigo Juan. Yo este año la verdad que no puedo dar un punto de vista tan bueno como podría haberlo dado otros años, porque ha sido el primer año en mi vida en el que decidí, a partir de un Miércoles Santo, estar en Sevilla, que también quería vivir eso, pero por lo que he visto, y también por los vídeos, los medios de comunicación que gracias a Dios están aquí para traérnoslo a todo el mundo, una Semana Santa muy diferente. Pienso que cuando nosotros teníamos una imagen de una Semana Santa tan calculada, tan milimétrica, de siempre las mismas imágenes, siempre los mismos sonidos, ha sido algo rompedor en muchísimos aspectos y creo que es un primer paso para un cambio mayor, quizás.
Ahí queda la primera impresión del amigo Juan.
Pues una Semana Santa muy esperada, ¿no? Como han dicho los compañeros, la verdad que en 2024 no pudimos disfrutar prácticamente nada, excepto el Martes Santo, y creo que la afluencia de público y el cofrade lebrijano creo que ha estado a la altura en esta Semana Santa pasada.
Yo creo que también, ¿no? Que ha habido muchísima gente, que la gente tenía muchas ganas de Semana Santa, que se ha juntado un poquito todo, ¿no? Que esas ganas enormes del personal de vivir una Semana Santa después de haberla pasado prácticamente en blanco el año anterior, pues se une también a que la climatología nos acompañó en exceso, a aquellos que prefieren o que optan por retirarse de la ciudad, irse a otros destinos en los días del Triduo Pascual, que es cuando más se nota el éxodo de gente en la calle. Y bueno, eso unido a que ir a cualquier sitio vale un ojo de la cara. Esto también creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que una noche de hotel, que un viaje, que un billete de avión, pues ha subido de una manera considerable, y esto pues también le pone freno quizá a la gente, y muchos de ellos pues han optado por quedarse en Lebrija. Pues encantados, ¿no?, de que haya habido tanta gente. Yo he visto gente, bastante más gente que otros años en la madrugada, muchísima más gente por supuesto el Viernes Santo, muchísima gente también el Jueves Santo por la tarde, y yo creo que ha quedado en lo que, como decía Juan, lo que respecta también al público, una Semana Santa muy plena y muy llenos los cortejos también, muchos nazarenos en todas las hermandades. Yo creo que ya estamos en una cifra en la que la mayoría de las cofradías difícilmente van a poder seguir subiendo, creo, ¿no? Porque a mí me cuesta pensar que en Lebrija pueda salir más nazarenos de los que hay, ¿no? Sí. Pero que la mayoría han crecido en la manera exponencial, volvemos a lo mismo, ¿no? Se ha notado mucho más en la última década el crecimiento de las hermandades desde domingo a Miércoles Santo que quizá en las del Triduo Pascual, pero es impresionante el cortejo que pone en la calle la Hermandad de los Dolores. Yo creo que también ha sacado este año más nazarenos la Hermandad de la Veracruz. Alguno más he visto que años anteriores en la Hermandad del Castillo. Y en general, bueno, pues el número es importante. En general, el número es importante. También con sus matices, ¿no? Hay hermandades, por ejemplo, la Soledad, creo que está estancada en el tema de los nazarenos. No sé, yo sí. Y otras que restan, ¿no? Porque es que se presentó hace unos años una túnica en la Hermandad del Santo Sepulcro, de ella nunca más se supo. Ahí quedó.
Es así. Yo el Viernes Santo, el día de la Soledad, que estuve acompañándote, como hago desde algún tiempo en la retransmisión de la salida, comentábamos que si la salida extraordinaria de octubre podía beneficiar al aumento, al crecimiento de la hermandad, en número de nazarenos, en vida de hermandad. Y yo creo que comenté que sí, que se podía ver beneficiarse, pero realmente a la hora del cortejo de nazarenos eso no ha sido una realidad. Ha sido un cortejo bastante corto, valga la redundancia, en el número de nazarenos. Y es una pena, quizás es una cosa que ya hemos hablado aquí en otras ocasiones, que se debía de replantear la hermandad por el tema del corte que hace, que los nazarenos vayan a la parroquia de la Oliva, tengan que desvestirse, volver a revestirse nuevamente cuando sale la soledad de Huerta, y yo creo que eso es un hándicap bastante importante. Por lo menos eso es lo que me comentan a mí algunos nazarenos que participan en el cortejo de las hermanos de la hermandad, que participan en la estación de penitencia vistiendo la túnica, ¿no?
Yo ahí, y ya que hemos comentado el tema de la soledad, o que hemos hablado del Viernes Santo, vamos a ir también un poquito al salto de mata, ¿no? Tal y como se nos vaya apareciendo la cuestión. En esa cuestión de la que tanto presumimos, ¿no? Como es ese cortejo tan singular del Santo Sepulcro, esa velación que se hace, yo creo que hay que darle una vueltecita a torca. A esa conjunción, o a ese acompañamiento, si es que lo es, o a esa forma de entenderse, si es que se entiende, la hermandad del Santo Sepulcro y la hermandad de la Soledad. Porque esto cada año parece que va más cada uno por su lado. Sí que se espera la Soledad que pase el Santo Sepulcro, pero después la urna se va. Este año estaba chispeando, pero que esto pasa todos los años, o por lo menos los últimos años. Estaba chispeando, pero cuando la Soledad llegó a la plaza estaba ya el Cristo de las Cinco Llagas recogido.
Sí, ese tema, como te decía, lo hemos estado hablando aquí, valorando en otras ocasiones, bueno, y se vuelve a repetir esa situación, que realmente no, la hermandad de la Soledad, ¿verdad? yo no quiero ser muy reincidente en el comentario, pero la hermandad de la Soledad realmente no acompaña al Santísimo Cristo de las Cinco Llagas hasta la parroquia de la Oliva, porque son dos cortejos que hay una separación entre ellos. Y bueno, lo que después, yo te decía, ¿no? Yo creo que es una situación que deberían plantearse las dos hermandades. Y bueno, ojalá pues veamos un cortejo, sobre todo buscando que la imagen de la Virgen de la Soledad en esa solemnidad del Viernes Santo por la noche pues tenga un acompañamiento mayor por parte de sus hermanos, que no tengan ese hándicap, como decía antes, de tener que desvestirse, tener que irse a cenar, luego volver, revestirse otra vez con la túnica. En fin, eso es un como te decía antes, un problema que bueno, que debería plantearse la hermandad de la Soledad. En fin,
creo que hay dos cuestiones, ¿no? La primera, que realmente no acompaña a la hermandad de la Soledad, ¿no? La titular de esta hermandad no acompaña al Santo Entierro. Y después, que en la hora de vuelta de la Soledad, de su salida procesional, es muy tarde. Cerca de las 12 de la noche, cuando...
La hora prevista es las 12. Este año la adelantó un poco por aquello del tema de la lluvia. Claro. Y además yo creo que... Entonces, le suele pasar a todo el que lo hace. Yo creo que lo notó para bien, ¿no? Fíjate que fue media hora lo que le ganó al reloj, ¿no? En vez de recogerse a las 3, se recogió a las 2 y media.
Pues
yo
creo que... Un recorrido más cortito este año.
Que le vino estupendamente,
¿no? Yo creo que sí, ¿no? Era más corto.
Vino, no llegó hasta Belén. Pero es que le vino estupendamente, porque la verdad que iba muy arropada la Soledad, con muchísima gente viendo la cofradía, acompañando a la cofradía, con los vecinos como siempre volcados. Pero que es verdad que yo creo que a eso hay que darle una vueltecita de tuerca. Primero, porque yo creo que lo principal, y es lo que tenemos que mirar siempre, es a los hermanos, y que los hermanos, los de túnica, los nazarenos, sí que tienen un hándicap a la hora de vestir esa túnica, motivada por un traslado, una ida que es traslado, después la estación de penitencia. Esto yo creo, sinceramente, no sé cómo, porque lógicamente no tendría tampoco mucho sentido la función de vela sin que allí estuviera la Soledad, ¿no? Que es la tradición, que es lo habitual, que es lo bonito. Allí, cuando se vele al Cristo de las Cinco Llagas, debe de estar la Soledad, pero a lo mejor esto hay que instrumentarlo de otra manera, o hay que fomentarlo, o hay que idearlo de otra manera.
Bueno, yo tenía entendido, no sé si serán rumores y tal, de que la Hermandad de Santo Sepulcro tenía alguna idea de cambiar el día.
La Hermandad de Santo Sepulcro, si algún día le llegan las reglas aprobadas.
Si le llega la regla aprobada.
El día que tiene fijado de salida es el sábado.
El sábado santo, efectivamente. Y en ese caso creo que, por un lado, está como tú dices, que no tendría mucho sentido la función de vela sin la imagen de la Soledad, pero por otro lado, yo pienso que quizás la Hermandad de la Soledad podría ganar mucho al separarse, por así decirlo, de la Hermandad del Santo Sepulcro, porque incluso gente neófita aquí en Lebrija que no está demasiado metida en la Semana Santa piensan que forma parte de la misma hermandad o que se unen por completo los cortejos o algo así. Yo creo que nadie lo tiene muy claro y que, como tú bien dices, hay que darle una vuelta de tuerca grande.
Ya nos acompaña el amigo Álvaro Granado. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Vale, tampoco vamos a hablar nosotros, porque fíjate cuando estamos haciendo el programa, digo, vamos a ir tarde que nunca, pero bueno, aquí está. Hemos dado a cada uno una visión rápida y general de la Semana Santa 2025, la de usted.
Bueno, pues la mía creo que ha sido una Semana Santa muy completa en cuanto a cofradías en la calle, donde lo que veníamos vaticinando durante toda la cuaresma se ha cumplido. Las hermandades cada vez afinan más en sus cortejos y cuidan más lo que es la cofradía. Es decir, ya se cuida los tramos de Nazareno, se cuidan las bandas, se cuidan los repertorios musicales, el tema de cuadrilla cada vez mucho mejor en todas las hermandades. Y eso viene en pos de nuestra Semana Santa. A la vista está que, como decía Juan, que los que son neófitos ya empiezan a preocuparse por esto, te preguntan y curiosean. ¿Por qué? Porque llama la atención y porque esto cada vez es un instrumento más afinado, que si fuese un cuchillo cortaría cada vez mejor, que es de lo que se trata.
Seguimos analizando la Semana Santa y vamos a aprovechar que está aquí el amigo Juan. Vamos con las novedades. La primera, la más llamativa. ¿Cómo iba a quedar el misterio de Martín Nieto en la calle, en el paso, el sitio para el que está creado? El resto de estrenos, bueno, pues la bambalina de Santa María de Jesús, la recuperación por fin en la calle del palio bordado por las hermanas de Santa Isabel de la Hermandad del Castillo, la ampliación de los pasos de la Hermandad del Ece Homo, toda esa serie de cuestiones. Empezamos por lo primero, ¿no? Por ese misterio que tanto ha llamado la atención, que tanto ha dado que hablar y que por fin pudimos ver en la calle el miércoles santo.
Bueno, yo creo que con el misterio en gran parte nos esperábamos todo la visión que tuvimos, que como bien sabemos la capilla de la Aurora tiene una puerta más bien estrecha, al igual que la mesa del canasto del paso, como sabemos. Y claro, ya cuando lo vimos en la presentación nos avisaron de que las imágenes estaban un poco más abiertas para que se pudieran ver. Y bueno, sí que es cierto que a la hora de verlo ya en el paso, pues un poco lo que nos esperábamos, sí que es cierto que se han visto todas las imágenes un poco, usando una expresión de aquí, apegotonadas, todas juntas, y parece que por un lado sí ha restado un poco en ese aspecto, ya que a ese misterio le pegaría también un poco más de aire, siendo claro que no puede ser ahora mismo porque está limitado por el paso. Luego vi también que en el caso de los ladrones, pienso que deberían de haberse elevado quizás de alguna manera, porque los candelabros de guardabrisas de las esquinas lo tapaban casi por completo a las dos imágenes. Una vista frontal sí se podía apreciar, pero como te pillara un poquito en la acera, ya se perdía un poco la vista de esas imágenes, que es una lástima. Son dos imágenes muy buenas, de las más llamativas del misterio. Y bueno, yo creo que el punto que más pudo llamar la atención, o por lo menos que más me llamó la atención a mí, fue quizás el contraste tan grande que tenían las imágenes del misterio en cuanto a la policromía con la imagen de nuestro Padre Jesús de la Humildad, que yo creo que estábamos ya un poco acostumbrados a ese tono de policromía más amarillento, más anaranjado, pero creo que al ponerlo al lado de estas nuevas imágenes como que ha destacado muchísimo más ese tono y se ha visto algo ahí como que descuadraba un poco más. Luego, por separado, por supuesto, las imágenes son buenísimas, tienen el trabajo de, bueno, ya lo hablamos aquí en su día en el programa, que son imágenes espectaculares, pero quizá habría que dar algún toquecito aquí y allá para mejorar lo que hay.
Pero es la primera vez que ha salido, por lo tanto, yo creo que
el ojo tiene que hacerse.
Yo no voy a hablar técnicamente porque no tengo los conocimientos que tiene Juan, ¿no? Pero utilizando el sentido común, creo que este año lo han puesto de esta manera y ajustarán en medida de lo que se pueda para beneficiar el año próximo. Yo creo, o he escuchado, que el tema de los guardabrisas lo iban a intentar modificar, pero claro, demasiado lo que han hecho en cuatro años. Y ahora son detalles, ¿no? el trabajo está ahí y eso es una maravilla verlo.
Lo ha dicho Juan, yo creo que está muy condicionado por las dimensiones del canasto. Y es verdad que el misterio da una impresión en la visión lateral. Da una impresión, ahí es para comérselo, ¿no? La verdad que.
Y por dentro, la trasera
también, sí. Yo que estuve mucho tiempo delante, porque cuando estamos en la retransmisión, y yo creo que también al final, la visión de un paso tú lo ves pasar, y tú ves los laterales cuando lo ves pasar, la trasera cuando lo ves marcharse, tú la mayor parte, y la mayor parte de la atención se la prestas al frontal del paso. Y yo creo que tapan. No, se ve el Cristo desde todos lados. Desde determinada distancia, los ladrones tapan al paso. Hay muchas veces que se ve a gestas al ladrón, que es el que va asomando la cabeza, pues digamos que ocupa mucho protagonismo en la delantera del paso, como dice Antonio. Es la primera vez que lo vemos, a todo esto hay que hacerse, igual que a los contrastes, ¿no? Yo no sé, tarde o temprano, la imagen de Abascal, del Señor de los Milagros, del año 81, tarde o temprano, bueno, pues tendrá que pasar, como se dice, ¿no?, por chapa pintura y habrá que ver.
Pasó, ya de hecho por el taller de Juan Herrera. Y sí que sé que alguna...
Pero para unos ensambles, ¿no? El tema de la policromía no se la ha tocado.
El tema de la policromía no se la ha tocado, pero sí se ha estudiado. Que sí. Recuerdo que sí estuvieron comentando cosas del tema con otros escultores, compañeros y demás. Y se plantearon diversas opciones que poder hacerle a esa imagen. Porque Juan Abascal en esa época, la última época de su vida, sí que es verdad que el trabajo que hacía, por un lado te puede gustar más o menos, pero técnicamente tenía muchos fallos. Por ejemplo, un fallo llamativo en el Señor de la Humildad es que el ensamble de los pies está hecho a la altura del tobillo. Ese ensamble va a salir siempre. O sea, por mucho que intentes arreglarlo, la madera tiene su movimiento y esos ensambles pues van a seguir saliendo por mucho que se tapen. Hay que dejarlo que sigan su curso. Pero en el caso de la policromía ya pasó con la imagen de Nuestra Señora del Mayor Dolor, que la policromía no estaba bien afianzada y se empezó a desprender. De ahí que en el año 98, si no me equivoco, se tuviera que repolicromar de nuevo. O sea, la policromía es completamente nueva, al igual que el estucado. En este caso, la Hermandad de la Humildad sé que está intentando hacer todo lo posible por mantener la vista original de Juan Abascal. Pero quién sabe si en algún momento esto puede ir a peor, y como tú dices, habría que pasarle un examen y un repasito para que todo se mantenga correcto.
En el resto de estreno, la bambalina de Santa María de Jesús, que yo creo que lo que te deja son ganas de verlo terminado.
Pues sí. Pero en este caso yo creo que me vaya a coger un poquito de coraje a mí, porque sé que va donde estáis vosotros, pero sí debo decir que tuve la oportunidad de ver la bambalina allí en la Casa Hermandad de muy cerca, y la verdad que el trabajo es espectacular, me gustó muchísimo cuando lo vi, pero en contrapunto sí es cierto que cuando lo vi en el palio ya montado por completo aquí en Santa María de Jesús, me chocaba un poco los estilos. En el sentido de que, vamos, lo comenté con Antonio en su día y con el resto de la tertulia, que me parece que el paso de Santa María de Jesús, en conjunto, en general, tiene una orfebrería tan fina, tan bien trabajada, al igual que la nueva candelería que se está haciendo, obviamente los varales también, todo un trabajo muy, muy fino, y pienso que estas bambalinas hacen un contraste demasiado grande con todo este trabajo tan fino, porque, como bien te digo, tú lo ves al cerca y el trabajo es espectacular, no tiene un pero. Pero al ver el palio en conjunto de lejos, sí que es verdad que se ve como que no se ve el dibujo claro, por así decirlo. Se ve como el oro repartido en las dos o tres zonas que hay de cada bambalina, pero no se ve un dibujo claro y bonito acorde al palio. Esa es mi forma de verlo, por supuesto.
La visión del amigo Juan. El resto de la mesa.
Este lo vi arriba.
Imprimirle el finiquito a este hombre que está.
No, obviamente, cada. Para los gustos, primero, las cosas se ponen en la calle precisamente para esto, para que la gente vea y opine y para que le guste más, le guste. Es verdad que es difícil ver, manejar o observar bien una obra cuando no está completa, ¿no? Y es verdad que esas corbatas terminarán desapareciendo cuando se hagan las bambalinas laterales, el conjunto. Cuando todas las bambalinas estén completas, con la malla, con el palio, con el conjunto, yo creo que gana bastante, bastante más, porque entre otras cosas, tanto los diseñadores, el bordado de Ildefonso y en la orfebrería Pepe Delgado, son intimísimos y han colaborado muchísimo juntos, y además los dos han hablado para este trabajo. Lógicamente yo digo que creo que, como todo, cuando esté terminado, pues será de otra manera.
Yo pienso que en este caso nos pasa un poco igual que con el misterio de la humildad, ¿no? Tenemos la vista acostumbrada, las perspectivas las de siempre, y en el momento que las cambiamos, pues la novedad es lo que llama la atención. ¿Qué es lo que ocurre en este caso con las bambalinas? Que es cierto que la novedad, cuando tú lo ves, te falta algo. ¿Qué es lo que te falta? Te falta el resto del conjunto, te falta ese engranaje de lo que es el proyecto en sí. En su momento lo hablamos y yo lo vuelvo a repetir, creo que es un proyecto muy novedoso, distinto a todo lo que hay proyectado, y que una vez que esté ejecutado será una joya para la Semana Santa. Con respecto a lo que dice Juan, pues yo me voy a las palabras de Antonio, yo no soy experto en esto. Cierto es que a mí lo que vi de frente, que quizás lo que sea el avance o el trailer de cuando esté acabado el palio, a mí me ha gustado lo que yo he visto. Cuando se termine, pues el pueblo hablará y los micrófonos serán soberanos.
Amigo Juan, suscribe lo dicho. Nosotros vamos a poner aquí un poquito de pausa. Seguimos con la segunda parte de la tertulia.
En COPE Lebrija, Trabajadera.
Virgen de la Estrella, pasando por la Plaza de Abastos, tocaba la banda municipal de Lora del Río, que bueno, se estrenaba este año Detrás de la, porque hasta ahora, el pasado no salió, y hasta ahora quien iba detrás de la Virgen de la Estrella era la banda de Torre Don Jimeno. Bueno, pues la banda de Lora del Río, yo tengo que decir que bueno, muy bien. Muy bien, yo sí, es que es cierto que la escuché tan solo en la parte de repertorio más alegre, más bullanguero, ¿no? Que tiene, porque tuve la ocasión de ver la plantilla completa, el repertorio completo, y bueno, pues esa parte en la que tocó La Madrugada, en la que tocó El Mayor Dolor de la Barranca, y entonces pues no la vi. Yo lo vi con esto que era Madrugada Macarena, ahí con La Estrella Sublime, la vi en Los Gitanos, Los Campanilleros, etcétera, 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 Macarena de Abel Moreno. Y yo, sinceramente, tocó muy bien. Yo me esperaba algo más de la banda de Lora del Río. Yo creí que era una banda que venía más afinada. En cualquier caso, cumplió estupendamente, como cumplió también la banda del Dulce Nombre de Granada. En las agrupaciones, era la primera vez que la Borguita iba con agrupación musical. Le pasó tanto a la banda de Granada con la Borguita como a la de Los Afligidos con El Misterio de la Humildad. Cambia el oído. Cuando traemos a bandas que no son de la provincia de Sevilla o que no son de esta parte occidental de Andalucía, cambia el oído. Pasa como con el flamenco, ¿no? Los cantes de Levante son distintos a los de esta zona. Los cantes de Andalucía oriental no son como los de Andalucía occidental. Eso hace que hubiera muchas marchas que a la gente pues no le entrara bien por el oído, o que no fueran conocidas y por lo tanto les causara extrañeza, tanto con El Señor de la Humildad, con Los Afligidos, como con El Dulce Nombre de Granada.
El Pellizco, ¿no? Que se llama, ¿no?
El Pellizco, claro, el Pellizco.
Porque, mira, me pasó que estaba en la Fontanilla viendo al Cristo de los Gitanos con un chaval de Sevilla, que su pareja es de aquí de Lebrija, y me comentó exactamente lo mismo. Dice, con Pasión de Linares pasa lo mismo. Sí. Tú la ves espectacular, pero ese pellizco que tienen las agrupaciones, las bandas de aquí, no lo tiene. O será que estamos acostumbrados, o nuestro oído está hecho a eso. Pero la verdad que, por ejemplo, yo lo que escuché del Domingo de Ramos, que iba debajo del señor, muy, muy, muy bien. Y además a la cuadrilla creo que le ha beneficiado muchísimo ese cambio de cornetas y tambores a agrupación. Un paso muy complicado, un estilo andar, peculiar. Yo creo que todo lo positivo fue en beneficio al nuevo cambio, ¿no?, de la agrupación.
El misterio agradece el estilo de agrupación musical.
En el caso de la Hermandad de la Humildad, lo poco que he podido ver y escuchar, a mí me sorprendió también muy gratamente en algunas marchas que tocaron, como tú dices, que pueden ser desconocidas para mucha gente, pero yo vi un repertorio que era muy, muy parecido a Las Lágrimas de San Fernando, con muchas marchas propias de ellos, interpretadas, la verdad, que bastante bien. Tenía muy buen nivel la banda y a mí me gustó mucho, la verdad.
Yo creo que la calidad de... Estamos hablando que han sido tres agrupaciones musicales, dos de fuera de la provincia y una de Sevilla. Y la verdad que, bueno, en el caso de los...
Hay cuatro. Está Estrella de Dos Hermanas, que le toca la Cena del Huerto, perdón. Y Santa Cecilia, las dos de Sevilla, sí. Le toca a los gitanos.
Sí, sí.
Y la Dulce Nombre de Granada, La Borriquita, y Afligidos.
Estamos hablando de tres novedades que se han producido este año. Sí, tres novedades. ¿No? Las dos de fuera y una de correcto. Sevilla, más la de la Estrella de Dos Hermanas, que estamos todo el mundo acostumbrados, sí, ahí detrás de... Bueno, aquí las tradiciones... con dos años ya es tradición, pero llevamos relativamente un tiempo ya acostumbrados a escuchar los sones de la Estrella detrás de del Señor de la Oración en el Huerto, ¿no? Entonces me refería que, por ejemplo, en el caso de los Afligidos, que estuve escuchándolo en algunas ocasiones, lo que me llamaba la atención es esa, que es una formación a la que no se le puede poner un pero técnicamente y musicalmente, pero sí echaban falta el tema ese de lo que estáis hablando, ¿no? De que vengan con muchas composiciones propias, composiciones que no nos suenen aquí, y a lo mejor nos cuesta trabajo asimilarlo un poco, en el caso, tanto en el caso de los Afligidos como en el caso de la de Granada, de la Hermandad de la Borriquita, ¿no? No así la agrupación de Santa María, Santa Cecilia, ¿no? De los gitanos, que sí nos suena más familiar, nos suena más nuestra, como nos pasa, como te decía antes, con la Estrella. Eso quizás es lo que haya podido pasar respecto a esto. Y luego, bueno, pues destacar lo que tú decías al principio. La banda de corneta Amor y Sacrificio este año ha sido un pelotazo. Para mi gusto, ha sido un pelotazo.
Muy bien también, que llevamos 4 o 5 años, que sí, que sí, ¿no? La banda de música Virgen del Castillo.
Sí, señor.
Yo creo
sí,
que sí. Ha cumplido con crece... En todas las producciones que ha realizado aquí en Lebrija, ¿eh? Yo tuve la suerte Martes Santo completo y Jueves Santo completo escuchando todas las composiciones y para mí muy, muy, muy bien, la verdad que sí.
A mí me decía un músico viejo que las bandas, tanto de música como de corneta y tambores, hay que escucharlas cuando hay que escucharlas, cuando llega el momento. Yo creo que todos... cuando habíamos escuchado con anterioridad a la Semana Santa a la banda, por ejemplo, Virgen del Castillo, a lo mejor nos estábamos creando unas expectativas que en realidad han sido, desde mi punto de vista, superadas, para mí personalmente. Sí. Habíamos escuchado antes de Semana Santa a la banda, perdón, Santa Cecilia, le he dicho, no, Virgen del Castillo. Anteriormente a la Semana Santa y luego en Semana Santa, pues la banda ha estado a un nivel que la verdad que ha estado con un nivel superior a la, digamos, a la Cuaresma, y también a un nivel superior respecto de años anteriores en Semana Santa.
Yo en este aspecto, mientras se coloca el micrófono amigo Álvaro, me sumo a la felicitación que es de ley a la banda Virgen del Castillo y en el resto de las agrupaciones. Bueno, yo creo que le falta un poquito de nivel, aunque se defiende mucho y bien la banda de Palencia, la que le toca al Cristo de la Veracruz. Mantiene más o menos el nivel que viene demostrando los últimos años la banda de Rosario del Cuervo. Creo que otros años ha estado mejor, también lo digo, sinceramente. Y fantásticas las dos formaciones de la humildad, las dos, pero yo le vi poco volumen. Tanto en la salida como en el resto de las partes del recorrido que le vi, la banda de Agripino suena fenomenal, pero flojito. Y la banda de la agrupación me pasó tres cuartos de lo mismo.
Yo con respecto a lo que decí, recuerdo una banda Virgen del Castillo año 2012, cuando creo que estaba en su apogeo, que en Sevilla era una banda con nombre, donde su punto fuerte era la potencia, era el sonido. Y yo recuerdo que por aquel entonces, aunque yo no tenía casi edad para opinar, ya echaba yo en falta algo que era un repertorio más acorde a las hermandades que toca Lebrija. Es verdad que tiene un repertorio donde se prodigaba muchas marchas que se le tocaba el Lunes Santo, cosa lógica y normal porque es el gran escaparate, Sevilla siempre lo va a hacer, Madre y Maestra. Y 10, 15 años después me veo en la misma tesitura. Una banda que este año, a Dios gracias y con su trabajo, contratados y demás factores y elementos, han hecho que suene bien y que sea digna para ir detrás de los pasos y que nos sintamos orgullosos de un producto de aquí. Pero en ese aspecto a mí me faltan marchas que otras agrupaciones de fuera de aquí traen, agrupaciones me refiero a otras bandas de música, traen, como es el caso de Agripino, que sí, que no tendrá potencia, pero que tú veías el repertorio,
completísimo.
Es una maravilla.
Completísimo. Yo creo que en este aspecto, lógicamente duele perder un contrato en Sevilla, con lo que cuesta ganarlo, con lo que cuesta meter la cabeza ahí, duele perderlo. Pero yo creo que estaba también quizá muy mediatizada la banda o muy comprometida con un repertorio para una banda que además pedía, una hermandad que además pedía potencia. Y yo creo que ya el conjunto de las hermandades a las que tiene que tocarle, que recordar que toca en una banda, en una hermandad de corte fúnebre el Domingo de Ramos, como es el Perdón, que la banda de la Hermandad de la Candelaria, que es la que en Jerez el Lunes Santo, pues le entra de todo, digamos, que en el Viso del Arcor también tiene un repertorio fúnebre, que en la madrugada por supuesto lo lleva. Yo creo que será cuestión de tiempo, entre todos también, pues habrá que echar la mano y pedirle nosotros también cosas buenas. Y en ese aspecto, pues yo creo que la banda irá creciendo y también creo que debe de ir desechando algunas cosas que, por mucho que sean propias, por mucho que sean de aquí, por mucho que sean, yo creo que no están para tocarse. Y esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Yo, sinceramente lo digo, las cinco marchas de la coronación de la Virgen del Castillo no tienen por qué tocarse ni el Jueves Santo ni el Día de la Patrona. Lo siento mucho. ¿Sabes? Yo creo que se pueden salvar una o dos como mucho, pues que sean esas las que se toquen.
Quería apuntar sí. Que en este tema, yo como antiguo músico de Virgen del Castillo, debo decir que en todos los años en los que yo he estado allí en la banda, el repertorio de Virgen del Castillo, en aquellos tiempos por lo menos en los que yo estaba, que hace ya unos años que no estoy, era de 140 marchas. Y lo que tenemos es que tienes una lista de 140 marchas, que eso no lo tiene ninguna banda preparado, para que luego tú vengas a hacer un repertorio de 32 marchas, que más o menos es lo que suele entrar aquí 30, en Lebrija, y cojan las marchas que la gente a lo mejor no le suena, que cogen marcha de Sevilla o marchas que no entran. El repertorio lo hace la hermandad, no la banda. Así que hay que buscar el verdadero problema en este caso. Y luego debo hacer un último apunte también, que estos días en Sevilla, en Semana Santa, andando por detrás de la catedral para ir a buscar otra hermandad, había un grupo de gente detrás mía que venía caminando igual que nosotros en busca de otra hermandad y solo hablaban maravillas de la banda Amor y Sacrificio. Gente de Sevilla flipando con la banda.
Yo creo que ha sido uno de los puntos fuertes de esta Semana Santa, como ha sonado de bien la banda Amor y Sacrificio. Nos quedan 2 minutos, lo justo para hablar de el Día de la Lluvia, ¿no? De ese Miércoles Santo que se rompió y dos hermandades que actuaron de manera distinta. Una aligeró, que fue la Hermandad de la Humildad, juntita se recogió, y otra, la Hermandad de los Gitanos, que se rompió por completo, ¿no? El Cristo se metió en Belén y la Virgen pues le seguía como podía también, porque yo creo que el acelerón fue tremendo, lo del Cristo de los Gitanos.
Yo creo que no se organizó correctamente la Diputación Mayor de Gobierno de la Hermandad de los Gitanos, porque no llevó un orden. Mandó con mucha prisa al Señor y la Virgen la dejó sin saber realmente la posibilidad que tiene en la forma de andar de un palio. Y una conclusión que saco es, yo que era pro a recorridos largos, en Lebrija sobra
hora, tiempo y recorrido.
Tiempo y recorrido.
Yo pues lo he comentado antes al micrófono cerrado, el ejemplo de la Hermandad de la Soledad me reafirma en dos cosas. Primero, que los pasos de padre tienen que andar, y segundo, que sobra recorrido en Lebrija.
20 segundos, amigo Álvaro.
Lo mío es rápido y sencillo. Al agua hay que darle gracias por una cosa en el Miércoles Santo, y fue la vuelta por la calle Fontanilla del palio de los Gitanos. Fue
muy
un
bonito,
espectáculo.
Muy bonito.
Chapó
muy
y enhorabuena
bonito,
a la hermana.
Igual que esa corredera de la Virgen de la Victoria, que también fue fantástico y que aquí lo tienen ustedes grabado, tanto una cosa como otra. ¿Le queda eso de esta Semana Santa? Los sonidos trabajadera, los momentos trabajadera que los tienen a su disposición en los servidores de podcast. Muchísimas gracias por la paciencia, muchísimas gracias por haber esperado este programa resumen, muchísimas gracias al equipo, a los técnicos, a todos ustedes que nos ven también a través de Punto Diario por haber estado en Trabajadera.
Radio Lebrija Cope.